El estudio para hoy se titula Maestro Bueno. Maestro Bueno. Y está basado, o sea, vamos a considerar la historia del joven rico, este joven que se presentó delante de Jesús diciéndole: Maestro Bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Pero precisamente en sus palabras, Maestro Bueno, se encierra mucho más de lo que vemos a simple vista o de primera instancia, porque nos parece que fue algo bueno que él le dijera Maestro Bueno a Jesús, y en efecto fue bueno lo que, ¿verdad? La declaración es buena, sin embargo, habían otras cosas que debido a las respuestas de Jesús, nosotros nos damos cuenta que había, ¿verdad? Que había un problema en este joven y quisiéramos atender eso, pero antes quisiéramos establecer la relación entre la justicia y la bondad, es decir, lo justo y lo bueno siendo una misma cosa, ¿no? El que el joven rico le dijera a Jesús, Maestro bueno, le está diciendo Maestro justo. En el lenguaje bíblico lo vamos a ver, como la Biblia nos deja saber que la justicia es la bondad. Y quisiéramos ver esta relación entre la justicia y la bondad, entre lo justo y lo bueno. Dice Proverbios 2:9: Entonces entenderás la justicia, el derecho y la equidad, todo buen camino. Así que se nos habla de entender la justicia, el derecho o lo recto, la equidad, el equilibrio, todo buen camino. Así que la justicia es buen camino o se relaciona con el buen camino. Entender la justicia es entender el buen camino, el camino por el cual hemos de andar. Eclesiastés 7:20 nos dice: Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga lo bueno y no peque. Así que vemos cómo se nos presenta que no hay hombre justo en la tierra que haga lo bueno y no peque. De hecho, esto es confirmado por Pablo en el libro de Romanos cuando nos dice que no hay justo ni aun uno, dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Y vemos cómo se conecta el ser justo con hacer lo bueno, pero en efecto aquí está diciendo Salomón que el hombre, no hay justo, no hay hombre justo en la tierra, no hay hombre que por sí mismo haga la justicia y haga lo bueno y que no peque. Que también Eclesiastés 9:2 dice: Es vanidad, pues que a todos le sucede lo mismo, al justo y al impío, al bueno y al malo, al puro y al impuro. Así que, y sigue diciendo, al que ofrece sacrificio, al que no lo ofrece, como el bueno, así el que peca, y el que jura, como el que teme el jurar. Así que vemos, justo, bueno y puro es contrastado con impío, malo e impuro. Así que la justicia es equiparada con la bondad y con la pureza. Más adelante vamos a ver cómo también la justicia, la santidad y la bondad también son presentadas en el mismo plano. Dice Romanos 5:7, difícilmente muere alguno por un justo. Con todo, podría ser que alguno osara morir por el bueno. Vemos aquí en este versículo morir por el justo, morir por el bueno. Por el justo que se muere es el bueno, es morir por el bueno. Romanos 7:12 nos dice: De manera que la ley ciertamente es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Ahí vemos cómo la santidad, la justicia y la bondad están en el mismo plano. Proverbios 2:20 nos dice: Hará que andes por el camino de los buenos y guardes las sendas de los justos. Vemos caminos de los buenos, sendas de los justos. Así que los buenos son los justos y los justos son los buenos. Y la justicia es la bondad y la bondad es la justicia. También nos dice Proverbios 14:19, los malos se postrarán ante los buenos y los impíos ante las puertas del justo. Vemos que los malos son los impíos y los buenos son los justos. Miqueas 6:8 dice: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué requiere de ti Jehová? Solamente hacer justicia, amar misericordia, caminar humildemente con tu Dios. Vemos qué interesante. ¿Qué es lo que Dios declaró que es bueno? La justicia, la misericordia, amar misericordia, andar humildemente con Dios. También Jesús en el Sermón del Monte dijo lo siguiente, de modo que seáis, estoy hablando en cuanto a amar los enemigos, de modo que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Mire qué interesante, malos y buenos, justos e injustos. Los malos son los injustos y los buenos son los justos. Así que la justicia de Dios es su bondad. Y esto no está en discrepancia con lo que venimos estudiando, sino que un testigo más de lo que venimos estudiando, que la bondad de Dios, perdón, que la justicia de Dios es su misericordia, son sus mandamientos, son su propia vida, que es amor, ¿verdad? Los mandamientos de Dios son justicia y los mandamientos son amor, amor a Dios y amor al prójimo, y se resumen en amor. El cumplimiento de la ley es amor. Por lo tanto, la justicia es amor. Y Dios es amor. Entonces la justicia es la misma vida de Dios, su esencia, que es amor. Así que aquí estamos viendo que se está testificando que la justicia es bondad. La justicia es bondad. Ese es el camino bueno por el cual Dios quiere que anden sus hijos. Y lo interesante aquí en Mateo 5, 45 es que no solamente se nos habla de que los buenos son justos, sino que también se nos presenta un detalle interesante de Dios. Dios amando a sus enemigos y Dios no cambiando para con el malo. Se nos está revelando algo precioso de Dios, que Dios no cambia, que Dios es bueno, aun con los malos, que no hay diferencia en el trato de Dios entre los buenos y los malos. Dios no trata a unos de una forma y trata a otros de otra. El amor de Dios no es para unos y para otros no. Las bendiciones de Dios no son para unos y para otros no. Sino que Dios no hace distinción en su trato, no hace acepción de persona en su trato para con los justos y los injustos. Y este mismo versículo en el libro de Lucas nos dice que para que seamos hijos de Dios, el cual es benigno con los ingratos y malos. Dios es bueno con los ingratos y malos porque Él no puede ser de otra forma, porque esa es su esencia, esa es su forma de ser. Él no puede negarse a sí mismo. También recordemos cuando Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria. En Éxodo 33, versículo 18 y en el 19, Dios le dice, yo haré pasar delante de ti toda mi bondad y proclamaré mi nombre. Así que la gloria de Dios, que es su carácter, es toda su bondad. Y cuando Dios declara toda su bondad, que es su gloria, el Hijo Jehová, Jehová, Dios misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y comienza a revelarse como un Dios perdonador, pero también un Dios veraz, que no ha de llamar al pecado como algo bueno. Y al que hace lo malo no lo ha de llamar bueno, ni al bueno de llamar malo, sino que Dios de ninguna forma va a tener por inocente al que es culpable. Él no se engaña, él no es mentiroso, él es veraz. Pero todo esto está implicado en toda su bondad y su gloria. Así que vemos que toda la bondad de Dios es su carácter, el cual el Nuevo Testamento lo define como que es amor. Así que vemos que la justicia de Dios, no la del hombre, porque nuestra justicia es trapo de inmundicia, pero la verdadera justicia, la buena, la de Dios, es bondad. Es siempre bondad, es toda su bondad, es su esencia, es su ser, es su amor, es su carácter, es su gloria. Y seguimos leyendo algunos otros versículos. En Salmo 36, versículo 10, dice, extiende tu bondad a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Es un pedido, ¿no? Extiende tu bondad a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Y más allá de solamente ver de que lo que se extiende es la bondad y lo que se extiende es la justicia, también vemos una relación aquí, causa y efecto, muy interesante. Los que reciben la bondad de Dios, los que la ven, los que la contemplan, le conocen como un Dios bondadoso. Y eso genera en ellos o produce en ellos rectitud de corazón. El conocer la bondad de Dios, el conocer su justicia, el que Dios extienda su bondad, la revele a nuestra vida, nos hace conocerle y transforma nuestras vidas al punto en que llegamos a ser rectos de corazón. Es decir, llegamos a tener la justicia, la rectitud de Dios. Porque es la bondad de Dios lo que le está extendiendo. Esa bondad está proviniendo de Dios. Está saliendo de Dios. Salmo 145, versículo 7 nos dice, manifestarán el recuerdo de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. ¿Qué se manifestará? El recuerdo de la inmensa bondad de Dios. Se recordará todo lo bueno que Dios ha sido y se manifestará. ¿Cómo? Cantando de su justicia. Así que vemos que cantar su justicia y manifestar el recuerdo de la bondad de Dios se presentan como una misma cosa, siendo el cantar la justicia una expansión y definición de esa manifestación del recuerdo de la inmensa bondad de Dios. ¿Y qué produce el conocer esta bondad de Dios en el hombre? ¿Qué produce? Ya que el hombre no puede por sí mismo, no tiene justicia en sí mismo, no hace lo bueno, como decía Salomón y como dice también Pablo, de sí mismo no sale nada bueno. ¿Qué entonces produce la manifestación, la revelación, el extender Dios su bondad para los hombres? Nos dice Romanos 2:4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La bondad de Dios, su benignidad, el hecho de que Él sea benigno, que sea bueno, que se muestre y se manifieste como bueno para tanto con los buenos como con los malos, es decir, con los justos y los injustos, teniendo claro que aún los justos no tienen bondad propia, sino que es la que procede de Dios. ¿Qué es lo que genera esto en el ser humano? Genera arrepentimiento. Lo que nos guía al arrepentimiento es la manifestación de la bondad de Dios, es la manifestación de su benignidad, es la revelación de su justicia, porque hemos visto que lo bueno es justo y lo justo es bueno, y la justicia es la bondad. Cuando Dios extiende su bondad, está extendiendo su justicia, su rectitud, su forma de ser, está extendiendo su ley, está grabándola en el corazón, está grabando su forma de ser, está dándonos su propia vida, que es amor. Cuando la vida de Dios se revela, cuando su esencia, que es amor, ese ágape, se revela a nuestra vida, somos guiados al arrepentimiento. Porque la bondad, la justicia, la rectitud, el amor de Dios expone nuestro egoísmo, expone la búsqueda de lo propio, expone cómo hemos vivido en nuestra justicia, que es trapo de inmundicia, saca a relucir lo malo que está en nosotros. Y una vez su bondad expone nuestra maldad, somos guiados al arrepentimiento. No podemos ser guiados al arrepentimiento sin que veamos lo malo que hemos sido y a pesar de ser malos, veamos su amor para con nosotros. Y sobre esto queremos hablar un poquito, ¿verdad? Sobre esta declaración que hizo este joven. Leemos en Mateo 19, vamos a leer del 16 al 22. Nos dice así: Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pues esto es una historia que es una historia triste. Para mí es una historia triste porque este joven se acercó a Jesús queriendo seguirle, queriendo tener la vida eterna, deseándola y a la vez reconociendo que no la tenía, a la vez reconociendo que le hacía falta algo. Pero él no se daba cuenta que era. Y que vamos a comenzar por las primeras palabras de él. Dice que le dijo a Jesús, Maestro bueno. Él se refiere a Jesús como Maestro bueno. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Cuando nosotros leemos Maestro bueno, de primera instancia decimos, tremendo, reconoció a Jesús como bueno. Pero la respuesta de Jesús, la que luego se nos dice cuando él le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. Dios nos deja saber que este joven llama a Jesús bueno pensando o creyendo que Jesús tiene, o que los seres humanos, incluyéndose a sí mismo, tienen bondad natural. Que la bondad o la justicia procede o se puede generar o la puede producir el hombre. Al decirle a Jesús maestro bueno, le está diciendo maestro justo. Pero Jesús, en su sabiduría, le pregunta, ¿por qué me llaman bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Reconoció a Dios, su Padre, como la fuente de la bondad y de la justicia. Cristo quiso remitir a este joven a que no hay bueno ni uno, sino que procede toda bondad de Dios. Dios es la fuente de la bondad, Dios es la fuente de la justicia, Dios es la fuente del bien. Y miren cómo el joven, o cómo queda claro que el joven pensaba que de alguna manera se puede ganar la vida eterna por medio de hacer el bien que nosotros creemos que se puede hacer. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? No dice qué haré para tener la vida eterna, sino qué bien haré. Él pensaba que él podía producir cosas buenas de la misma forma que él pensaba que lo bueno que se manifestaba en Jesús procedía inherentemente de él, pero Jesús claramente decía que nada hacía de sí mismo, que todo lo que se veía, todo lo que se manifestaba era el Padre obrando por medio de él. La bondad que había en Jesús, que en efecto Jesús era bueno, no estamos negando que Jesús no fuera bueno, pero Jesús era bueno porque él dejaba que aquel que es la fuente de la bondad y la justicia se manifestara en su vida y obrara en su vida. Pero este joven pensaba que él podía hacer bienes para ganar la vida eterna en lugar de tener la vida eterna, y como se tenía esa vida eterna, que es la vida de Dios, entonces, y solo entonces, esa vida eterna se puede manifestar en nuestra vida por actos de bondad y de justicia. O hacemos bien para tener la vida eterna, o porque tenemos la vida eterna y la hemos recibido de Dios, es que entonces podemos hacer bien. ¿Cómo lo miramos? ¿Cómo lo vemos? La palabra de Dios nos deja saber que hay que tener esa palabra que es espíritu y es vida para que entonces esa vida se manifieste en nosotros. que tenemos que estar crucificados al yo juntamente con Cristo y ya no vivir más nosotros, sino que viva Cristo en nosotros y vivir para poder vivir una vida por medio de la fe del Hijo de Dios. Una vida que vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. La fe del Hijo de Dios, la fe de Jesucristo, la fe de Jesús es una fe que vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es una fe que nada hace de sí mismo, sino que lo recibe todo del Padre. Así que, maestro bueno, veía a este joven a Jesús como un hombre común que tiene bondad dentro de sí. O lo reconocía como un hijo que por fe manifiesta la justicia y la bondad de su padre. Jesús quiso remitirlo a que la bondad que había en él o lo que él podía ver bueno en Jesús realmente procedía de Dios. Pero Jesús en su misericordia atiende ¿verdad? Lo que este joven le está preguntando. Él quiere heredar la vida eterna. El deseo de este joven es tener vida eterna. Y Jesús le dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El hecho de que Jesús le dijera que guarde los mandamientos es porque el joven no los guardaba. Jesús no le va a decir a alguien que guarde los mandamientos si no los guarda. Y entendiendo que los mandamientos de Dios son su justicia y esos mandamientos son amor. Y Dios es amor. El guardar los mandamientos es guardar la vida de Dios. Y esto concuerda con lo que venimos, con lo que venimos hablando, es guardar la justicia de Dios, es recibir la justicia que procede de Dios, es recibir lo bueno que sale de Dios, lo bueno que Dios extiende, esa justicia que Dios extiende. El hecho de que Jesús lo mandara a guardar los mandamientos es porque él no los guardaba, pero él creía que los guardaba, por eso le dice cuáles. Y Jesús procede a enumerar algunos de ellos. Y el joven le dice, todo esto he guardado desde mi juventud. Él creía que él los guardaba. Él creía que era bueno. Él creía que él los guardaba. Y Jesús le dice, si quieres ser perfecto. O sea, si él guardaba la ley, ¿acaso no significa que tenía santidad? ¿Acaso no significa que él tenía justicia? Pero no la tenía. Jesús le dice, si quieres ser perfecto, si quieres ser como vuestro Padre que está en los cielos, como habló en el Sermón del Monte, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto en amor, amor a todos, amor al prójimo y amor a los enemigos. Esa es la justicia de Dios. Si quieres ser perfecto, si quieres ser misericordioso como Dios es misericordioso, si quieres ser justo como Él es justo, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Jesús apeló a que se negara a sí mismo. Jesús apeló a que se desprendiera de aquellas cosas que le gustaban, que le llamaban la atención, de esas riquezas. Pero lamentablemente el joven manifestó que amaba más las riquezas de este mundo que él tenía que la justicia de Dios, que la perfección de Dios, que el carácter de Dios, que el amor de Dios. Y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y esta tristeza no era solamente porque no podía seguir a Jesús bajo los términos que se le plantearon. Se fue triste por una confrontación muy grande. Porque Jesús aquí le está revelando la benignidad para guiarlo al arrepentimiento. Le está dejando saber que la perfección, que la bondad, que la justicia de Dios consiste en la negación propia, en negarse a sí mismo, en no buscar lo propio, no buscar beneficios propios, vivir una vida abnegada, una vida autosacrificada. Esta es la vida de Dios, una vida de autosacrificio por los demás. Esa es la perfección, esa es la misericordia, ese es el amor, esa es la justicia de Dios. Por eso se fue triste, porque amaba más las riquezas que la propia vida de Dios. Aquí Jesús le prometió que tendría tesoro en el cielo. que son tesoros eternos. Pero este joven amó más los tesoros pasajeros, los tesoros temporeros que perecen, rechazando los tesoros celestiales. Me gusta también cómo Marcos presenta este relato porque tiene algunos detalles que no son muy, muy, muy útiles, ¿no? Y amplifican un poco la escena. Dice que al salir él, Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este joven que se acercó a él venía con mucho deseo. Tenía ganas de seguirle. Dice que llegó corriendo delante de él y se tiró de rodillas. Y le hizo la pregunta: Maestro bueno, y juntándolo con Mateo, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Jesús le contesta lo mismo, porque, o sea, le contesta lo que ya leímos. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Solo uno es bueno. Dios. Dios es la fuente de la bondad, de la justicia, de la misericordia, del amor. Y Jesús le dice: Los mandamientos sabes. Y, ¿verdad? Aquí se nos relatan que le leyó los mandamientos. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraude, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y miren este detalle. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Mirándole, le amó. Le miró con amor. ¿Cómo nos mira Jesús cuando nosotros no estamos entendiendo lo que Él nos quiere decir? Cuando nosotros tratamos de producir nuestra justicia por nosotros mismos. Nos mira con desprecio, nos mira como unos ignorantes que no acaban y entienden la lección. ¿Cómo nos mira Jesús a nosotros cuando nosotros tratamos de producir una justicia por nosotros mismos para tratar de ganarnos el cielo? Y nos afanamos buscando la manera de hacer, hacer, hacer. Y producir y producir y buscar buenas obras para que de alguna manera sentirnos que hemos tenido, que tenemos ya la vida eterna. Para terminar exhaustos, cansados, sin reposo, porque nuestras propias obras de justicia no pueden generar en nosotros la convicción o la seguridad de tener la vida eterna. Esta vida eterna es un don. La vida eterna de Dios está en Cristo Jesús. Si nosotros recibimos sus palabras, si nosotros recibimos esa manifestación de la bondad y la justicia de Dios, si la creemos, si la contemplamos, si creemos que realmente son una dádiva para nosotros, creyendo sus palabras que son espíritu y son vida, seremos poseedores de esa vida eterna y esa vida eterna se manifestará en nosotros y tendremos paz. Tendremos reposo, porque es Dios el que hace en nosotros todas nuestras obras, como dice Isaías 26, 12, creo que es, si no me equivoco, que tú nos depararás paz porque tú obraste a nosotros todas nuestras obras. Cuando Dios es la fuente de la justicia, de la bondad, cuando Dios es la fuente de la rectitud, de la misericordia, cuando Dios es la fuente del amor y no yo mismo, descanso y recibo lo que él ha prometido darme. Jesús le miró y le amó. Cuando nosotros estamos afanados y cargados y tratando de obrar y tratando, no sé si de impresionar a Dios, impresionar al mundo, probarle algo a alguien, pero estamos afanados por tratar de hacer para sentirnos que estamos cumpliendo con la misión, cumpliendo con la obra que Dios quiere que hagamos, para sentirnos de alguna manera aplacar nuestra conciencia o sentirnos salvos. ¿Cómo nos mira Jesús? Nos mira con amor. Nos mira con amor porque nos ama y nos quiere rescatar de esa mentalidad que nos hace esclavos. Y le dijo una cosa, le dijo, una cosa te falta, solo una cosa. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué Jesús le reveló? Le reveló la justicia de Dios, la perfección de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Le reveló la vida de Dios que consiste en tomar la cruz. Consiste en la negación propia. Consiste en no buscar lo suyo, sino ser abnegado, ser autosacrificado. Nunca buscar nada para sí, sino vivir para los demás. Esta es la justicia de Dios, esta es la vida de Dios, este es el amor ágape de Dios descrito en la palabra de Dios y manifestado en la cruz del Calvario. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, o que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios se manifiesta en darlo todo, en no buscar nada para sí, sino entregarlo todo. Y todo aquel que reciba este amor tendrá la vida de Dios manifestándose en su vida, viviendo vidas abnegadas, sacrificadas por los demás. Esa palabra que Jesús le habló, que era la revelación de la benignidad, que era la revelación de la bondad, que era la revelación de la justicia de Dios, de lo bueno de Dios, afligió a este joven. Pero en lugar de arrepentirse, se alejó de Jesús. Eligió su justicia propia, eligió su riqueza, eligió buscar lo propio, eligió buscar lo suyo. ¿Qué eliges tú hoy? Cristo Jesús vino a este mundo para revelarnos esta vida eterna, para revelarnos cómo es Dios, para revelarnos la justicia de Dios, para revelarnos su amor, su forma de ser. Nosotros tenemos la oportunidad, dado el conocimiento que Cristo nos ha dado y que está explayado por todas las escrituras acerca de cómo es Dios y qué es la justicia y cómo tenerla. Si le creemos a Jesús, si recibimos su palabra y constantemente tener los ojos puestos en Cristo como la manifestación de esta justicia, de esta bondad, seremos transformados a la misma imagen. Poseeremos esa vida eterna que tanto este joven quería tener. Elegimos tomar la cruz, elegimos la negación al yo, elegimos recibir la vida de Dios y su justicia. O elegimos buscar lo propio, elegimos buscar lo propio dentro de nosotros. Elegimos la justicia propia, la bondad propia. ¿Qué vamos a decidir hoy? Hoy tienen la oportunidad de escoger. Dios te llama, Jesús te está llamando al arrepentimiento por medio de su bondad. No salgas corriendo, no te alejes de Él. Esta palabra te parece que te aflige. Él no te está dando esta palabra sin decirte que tras la negación hay tesoros en el cielo. Hay tesoros eternos, hay vida eterna. Escoge la vida, no huyas. No endurezca el corazón, no endurezcamos nuestros corazones.